nueva colección, zapatos de primavera-verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Este invierno, ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric, tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos cuatro estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, la última hora nos lleva a Estados Unidos porque un puente de más de 2,5 kilómetros de longitud, 2,5 kilómetros le estoy hablando, en Baltimore, en Maryland, se ha desplomado en el agua. Literalmente las imágenes son espectaculares, después del choque de un carguero. Que también el del carguero podía... Bueno, pero las autoridades están realizando labores de rescate porque había muchos vehículos circulando por la estructura cuando el barco se lo ha llevado literalmente por delante. Ha pasado por donde no tenía que pasar. Al menos 7 personas y varios coches habrían caído al agua. La hora del impacto, 1:30 de la madrugada, hora local, que quizá ha evitado alguna tragedia mayor. Bueno, las verán todos ustedes porque son imágenes espectaculares. Pero antes vámonos a la bolsa. Mañueco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. La bolsa continúa a medio gas en medio de un ambiente de escasa actividad. De momento, el índice IBEX 35 arranca hoy en 10.970 puntos, con una suave mejora del 0,15%. Hoy todos los ojos miran hacia Telefónica, que recupera la zona de los 4 euros por acción. La SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, ha comprado ya un 3% del capital de Telefónica por 700 millones de euros. Su objetivo es alcanzar el 10%. El gobierno planta cara así al grupo saudí STC, que ha confirmado su intención de controlar en el plazo de un año hasta un 9,9% del capital de la operadora. Actualmente controla casi un 5%. Hoy la bolsa tiene que digerir el dato definitivo de PIB de España del cuarto trimestre, que está a punto de publicarse. Mañana la cita será con el dato adelantado de inflación del mes de marzo. En los demás mercados, el petróleo sube, alcanza los $86 por barril, se pagaba a 82 a comienzos de mes, y destaca de nuevo el Bitcoin, que supera los $70,000 y acerca, por tanto, a sus máximos históricos.
Tenemos balance de contabilidad nacional del 2023, Marta Ruiz.
Lo tenemos, Herrera, y el Instituto Nacional de Estadística lo que hace es confirmar ese dato que adelantaba a finales del mes de enero. La economía española creció un 2,5% en 2023, superando pues ligeramente esas expectativas del gobierno y de las principales casas de análisis. Es cierto que nuestro crecimiento ha multiplicado por 5 a la media europea, pero no hay que olvidar que fuimos la economía que más cayó y más tardó en recuperar niveles previos a la pandemia. Y además, Herrera, ese repunte es menos de la mitad del crecimiento de los dos últimos ejercicios del 2021 y del 2022. Un apunte más para entender este dato, que sin duda es positivo, pero con matices. Hay que entender ese contexto. El impulso del Producto Interior Bruto en la recta final del 2023 se sustentó sobre todo en el gasto público y en las exportaciones, y no tanto en el consumo privado y en la inversión, que es lo más deseable para una economía saludable.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo cubierto y 4 grados a estas horas en el centro y está previsto que llueva todo el día de manera intermitente. Lluvia que puede ir acompañada de tormentas. Las máximas se van a situar en los 11 grados en el centro. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras. No hay incidencias en el interior. Ya se ha abierto el bypass sur de la M30 tras un accidente entre un turismo y un VTC con heridos leves. El siniestro ha provocado la rotura de bocas de incendio y de una tubería de agua, lo que ha provocado que el túnel se cerrara hasta reparar los elementos dañados. Y los autobuses de la MT serán gratuitos los próximos días 2 y 3 de abril, coincidiendo con la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Desde que se puso en marcha esta medida, un total de 49 millones de viajeros se han subido los autobuses municipales, de los que 11 millones no eran usuarios habituales. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana de martes santo a las 9:06 de la mañana, con Paco Rosell, con Antonio Naranjo, con Carmen Encinas, y de lo que veníamos hablando, mira, podríamos ponerle una coda muy interesante y sobre todo documentada, con el vocal de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Es autor de un informe muy interesante y lógicamente bien documentado, que se llama Consecuencias de la Independencia Fiscal de Cataluña. Y ese informe o esa información no puede ser más clara e incontundente. Creen que la independencia fiscal sería, además de inconstitucional, conculcaría principios tributarios y crearía regiones más pobres, es decir, descolgaría del proceso de concentración que lógicamente tiene todo Estado con sus territorios a algunas regiones. Es el señor José María Peláez. José María, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, dice el señor Aragonés, que es el presidente de la Generalidad Catalana, en su versión, en esa versión y en la de máximo responsable de su partido, Esquerra, recaudar el 100% de los impuestos es una cuestión de justicia. Yo le pregunto, primero, ¿hay paraguas legal para llevar a cabo todo eso? ¿Hay cobertura constitucional? ¿O en el Estatuto de Autonomía o en la LOFCA se contempla algo parecido?
No hay amparo constitucional. La Constitución regula, por una parte, los regímenes forales de País Vasco y Navarra, en una disposición adicional primera, y el resto de comunidades autónomas, las 15 restantes, están sometidas pues al mismo régimen, el régimen que llamamos común. Entonces, esta financiación singular que reclama el gobierno catalán, de cesión del 100% de los impuestos, que supone la independencia fiscal, no está contemplada ni en la Constitución, ni en la LOFCA, que es la ley que la Constitución dice que tiene que desarrollar todo este tema, ni tampoco en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. O sea, es un sistema totalmente nuevo que se propone, ¿no? Y nosotros decimos en nuestro documento que no es constitucional porque, en primer lugar, no está reflejado en las normas, no está reflejado en la Constitución, y en segundo lugar porque su resultado vulneraría los principios que están también establecidos en la Constitución. Uno de ellos es el principio de igualdad, en el artículo 14, y otro es el principio de solidaridad entre las regiones. Si este sistema de independencia fiscal, que supone que Cataluña recauda el 100% de todos los impuestos, o sea que el Estado allí no va a recaudar absolutamente nada, pues hay una serie de fondos en la Constitución de garantía de servicios mínimo, de suficiencia global, de compensación interterritorial y otros más, que establece ese principio o ese reflejo de ese principio de solidaridad. Si las comunidades autónomas más ricas logran la independencia, no aportan esos fondos al Estado, estos fondos, por supuesto, el Estado no puede redistribuirlos y se verían, por supuesto, perjudicadas otras comunidades autónomas. Por tanto, el principio de igualdad que refleja el artículo 14 de la Constitución se vería infringido porque habría ciudadanos, digamos, con unos servicios muy bien prestados en unas comunidades autónomas y ciudadanos que no dispondrían de esos servicios, de esa calidad de servicios, porque no tendrían fondos suficientes.
Es decir, para que nos entendamos, imaginemos pienso en la región de Murcia, ¿eh?
Sí.
La región de Murcia genera en impuestos 10.000. pero para las inversiones que necesita para seguir funcionando, etcétera, etcétera, necesita 20.000. Esos 20.000, esa diferencia de 10.000 viene de lo que recauda el Estado e invierte pues en una carretera en Totana, yo qué sé, o una estación de tren en la capital. Eso se vería mermado, es el ejemplo práctico.
Sí, correcto, lo ha dicho muy bien, pero quizás habla de inversiones, pero hay otro tema mucho más importante, que es hay un fondo que se llama de garantía de los servicios mínimos esenciales. Ese fondo lo que pretende es que los servicios públicos esenciales, como es sanidad, educación y servicios sociales, todos los ciudadanos de España, independientemente de dónde vivan, gocen de esos mismos servicios. Entonces, si en Murcia, por el ejemplo que ha puesto, no le llegan esos fondos, por supuesto, la sanidad y la educación y servicios sociales de Murcia se van a ver perjudicados. Aparte de, pues, digamos, de las inversiones, que para las inversiones pues está ese fondo específico de compensación interterritorial. O sea que sí que se vería perjudicada.
En el informe ustedes dicen no se conoce ni un solo beneficio de las medidas que se pretenden adoptar. A tenor de esa afirmación, ¿qué es lo más grave de esa independencia fiscal? ¿Fraccionar la hacienda, por ejemplo?
Correcto. O sea, nosotros ponemos el foco, por una parte, en la legislación, en lo que hemos hablado, de que es inconstitucional, no está reflejado en la Constitución, pero la alerta mayor y la preocupación mayor que tenemos es las consecuencias en lo que es la gestión diaria de los impuestos. En el propio documento de financiación singular de Cataluña se establece el traspaso de la Agencia Tributaria Estatal de toda Cataluña a la Agencia Tributaria Catalana. Eso, bueno, implica la rotura de una serie, digamos, de líneas rojas, como es que haya una caja única, la rotura de la base de datos, en fin, esa independencia fiscal supondría, por supuesto, el fraccionamiento de la Agencia Tributaria y produciría graves perjuicios, que detallamos muy exhaustivamente en el documento, pero por resumirlos, lo agrupamos en tres bloques. El primero sería atención a los ciudadanos. En los próximos días, por ejemplo, se va a empezar o comienza la campaña de renta, y los ciudadanos saben pues que a los pocos días pues tienen aquellos a los que se les sale a devolver, pues tienen la devolución en su cuenta corriente, ¿no? Los datos de la campaña del año pasado pues decían que de 22 millones de declaraciones, 12 millones salieron a devolver, y en muy poco tiempo esas devoluciones se habían practicado. Si existe un fraccionamiento de la Agencia Tributaria, no existe una caja única, se rompe la base de datos de información, esas devoluciones, por supuesto, no se pueden hacer con la eficacia que se hacen ahora, y los ciudadanos se verían perjudicados. El segundo tema sería la lucha contra el fraude. Ahí referenciamos multitud de ejemplos de investigaciones que se perjudicarían, sobre todo pues el fraude de carácter organizado, sofisticado y de tramas. Y el tercer tema sería que la Agencia Tributaria, ya no hablamos de temas de impuestos, sino que, digamos, la están utilizando como órgano vertebrador de las políticas sociales del Estado. O sea, todo aquello que el Estado tiene que hacer, como es el pago a las madres trabajadoras, la bonificación de los 20 céntimos de gasóleo reciente, actualmente el pago de 200 euros para personas con bajos ingresos. Todo eso son medidas de política social por parte del Gobierno que se lo atribuye a la Agencia Tributaria, porque con los medios que tenemos lo hacemos muy eficaces y muy rápidos. Pues si existe una independencia de Cataluña, por supuesto la Agencia Tributaria no va a estar en Cataluña, y todas estas políticas, todas estas atención a los ciudadanos desde el punto de vista de gestión de la gestión de los impuestos y de lucha contra el fraude, por supuesto en ese territorio no se va a poder hacer, y serían graves perjuicios que sufrirían los ciudadanos.
¿Esto cómo lo están viviendo los compañeros suyos en Cataluña? ¿Ahí se detecta algún nerviosismo? ¿Lo ven viable?
Sí, están muy preocupados, por supuesto, porque además Cataluña tiene unas circunstancias especiales, que es que allí no hay mucha cantera de opositor, y en todas las oposiciones de inspectores, de técnicos de Hacienda, de agentes, pues un porcentaje muy alto va a Cataluña. Están allí 3-4 años, y en el momento que pues llegan nuevos efectivos y pues el que no quiere estar allí se va, ¿no? Entonces hay una rotación muy amplia, ¿no? Si ahora mismo pues este modelo sigue adelante y los casi 5.000 funcionarios de Cataluña los traspasan a la Agencia Tributaria Catalana, por supuesto, pues ahí se están, por decirlo de alguna forma, vulnerando unos derechos, en el sentido de que se han hecho unas oposiciones para un órgano estatal, para un cuerpo de inspectores o de técnicos de Hacienda, y le cambian el paso, y automáticamente por decisiones de tipo político pues se sienten perjudicados, y por supuesto tienen mucha preocupación.
Claro, porque son dos cosas diferentes, recaudar, quedarse el dinero, y a lo mejor yo te doy algo, Estado, por los servicios que prestas en ese territorio, que es lo que hace el cupo y el concierto vasco. El concierto vasco, por cierto, que a veces sale a pagar también. O sea, no, depende cómo se mire. Hacienda Foral creo que es técnicamente algo diferente, la Navarra, ¿no? Pero sería bueno recordar como marco fundamental que quienes pagan no son los territorios, son los ciudadanos, y donde se concentran más rentas se recauda más, pero sencillamente porque quien paga es el DNI de una persona.
Correcto, correcto. O sea, aquí lo que tendríamos es que, bueno, hablando del régimen foral, está previsto en la Constitución, y las características del régimen foral es que ellos recaudan todo y contribuyen al Estado en financiar la parte, digamos, de los gastos, pues de la Casa Real, del Ejército, del Gobierno, de Justicia, de embajadas, etcétera. Pero esos regímenes, porque lo establece la legislación, pues no contribuyen a los fondos que hemos dicho de compensación interterritorial. Aquí el País Vasco y Navarra suponen un 6% de Producto Interior Bruto de España. Cataluña supone el 20%. Dada la importancia cuantitativa que supone, por decirlo así, esa independencia, pues el Estado no podría contribuir con estos fondos al resto de comunidades autónomas. Y, por supuesto, si el resto de comunidades que financian esos fondos, que principalmente es Baleares y Madrid, pues si las tres, porque eso del documento de financiación singular de Cataluña dice no hay privilegio porque el resto las pueden pedir. Pues si las piden todas aquellas que aportan a los fondos, lo piden, el Estado se queda sin fondos. No puede cumplir sus funciones de cohesión social y territorial que tiene atribuidas. Y por lo tanto, la consecuencia es que la administración central del Estado desaparecería por completo. Se claro. quedarían esos órganos, el gobierno y el ejército y las embajadas, y que los gastos son financiados por las comunidades autónomas, y todos los ingresos pues se quedarían en las comunidades autónomas. Las que son ricas, por supuesto, pues como Cataluña, que con este sistema duplicaría el volumen de ingresos que percibe. Pues ahora está percibiendo 26.000 millones entre tributos propios y las transferencias que le hace el Estado por diferentes motivos, por participación en el IRPF, en el IVA, en impuestos especiales. Y en el caso de lograr aplicar este modelo de financiación singular y de dependencia, lograrían 52.000 millones, o sea, duplicarían sus ingresos. Y quizás haya que hacer referencia, porque ellos dicen que Cataluña tiene unas características singulares y las basan en el agravio que supone el modelo actual. Entonces, quizás los oyentes tengan que saber que el modelo actual, pues hay una ley que es del año 2009, que es la que regula un poco todos estos porcentajes de participación, con vigencia de 5 años. O sea, en el 2014 los políticos tenían que haberse sentado y negociar los criterios, porque esto es una cuestión viva. O sea, la población envejece, hay que gastar más gastos en sanidad, hay territorios en que hay más niños, hay que gastar más dinero en educación. O sea, esos criterios son los que los partidos políticos y los gobiernos tienen que sentarse con las comunidades autónomas y fijar los criterios. Entonces, el hecho de que Cataluña diga es que estoy perjudicada, pero está perjudicada desde el punto de vista de que no recauda todo lo que se ingresa allí, pero es que ese no es el sistema que tiene establecida la Constitución. Si, por ejemplo, con este sistema, todos los expertos en financiación autonómica reconocen, por ejemplo, que las más perjudicadas son la Comunidad Valenciana y Murcia, que tenían que recibir muchos más fondos. Y, o sea, lo que hay que sentarse es a ver esas variaciones de esa ley, establecer nuevos criterios y que nadie se sienta agraviado. Pero claro, el agravio no puede ser.
Otra cosa es que
el agravio no. Sí, perdón.
Decida, otra cosa que el gobierno decida, bueno, pues en vez de 26.000, vamos a procurar que sean 38.000.
Pero eso lo puede hacer en cualquier momento, con la pandemia y con las dificultades que han tenido las comunidades autónomas. Pues ahí se aprobaron el FLA, una serie de fondos que a las comunidades autónomas les ha llegado mucho dinero, ¿no? Vía préstamos, luego esos préstamos parte se condonan. O sea, no estamos hablando de importe de dinero. O sea, que eso pues se podría también, si hablamos de dinero, pues habría que hablar de dinero para todas las comunidades autónomas. No por aquellas, por decisiones políticas, y por eso decimos en el documento, que por decisiones políticas que no tienen nada que ver con lo técnico, pues se tienen que llegar a soluciones o a situaciones como esta que plantean, pues que sería un desastre desde el punto de vista pues de lo que es el nivel legal, que es inconstitucional, y por supuesto lo que más nos preocupa a nosotros es el nivel de aplicación de los impuestos, de lo que es digamos la gestión diaria de los impuestos y de la situación y de la vida de la agencia tributaria.
A ver, le quieren saludar, señor Peláez, aquí mis contertulios, mis compañeros. Paco Rosell,
Sí.
Muy bien.
Buenos días, señor
Peláez.
Hacía referencia a la ley del año 9, que es la que rige ahora mismo la financiación, pero hay que recordar que aquella fue pactada precisamente por el nacionalismo catalán y el entonces presidente Zapatero, y que el nacionalismo catalán ha tenido el voto de oro en todos los presupuestos. Por tanto, digamos que se excusa de mal pagador, aquí se busca otra cosa. Es decir, aquí lo que se busca, entiendo yo, que es el fuero y el huevo. Es decir, el huevo del 100% de la recaudación y luego pagar una pequeña limosna solidaria que se eliminará cuando ellos crean oportuno, y por otro lado la sensación de que el Estado pues queda reducido al poder judicial y a la defensa prácticamente. Pero evidentemente estoy de acuerdo que esto es una cuestión realmente no es constitucional, pero también teniendo en cuenta que el gobierno ha cedido en otras circunstancias que precisamente rayaba en esa inconstitucionalidad, ¿se puede solayar ello con una ley que permita una transferencia de las competencias por parte del Estado a la Generalitat para que recaude ese 100%, que por cierto no ocurre ni en Navarra ni en el País Vasco, porque allí se recauda, creo recordar, el IVA y los impuestos especiales por parte del Estado, ¿no? ¿Se podría hacer solayar ese problema a través de delegar las transferencias estatales a la Generalitat para que siguiera adelante, que es un plan de recaudar el 100% de los que se tributan en Cataluña?
No, no se podría. Es la solución. A ver, en el documento del gobierno catalán, pues reconocen que el Estado tiene la soberanía fiscal plena, que en el Estatuto de Autonomía no se reconoce esta independencia fiscal, que en la LOFCA tampoco se reconoce, y al final el modelo que proponen ellos es pues que, bueno, que se haga una nueva LOFCA y que el Estado delegue pues todas estas competencias en el gobierno catalán. Pero es que la Constitución regula una serie de temas que no se pueden delegar, y la capacidad normativa y la hacienda estatal pues establece la Constitución que tiene que ser el Estado. O sea, no se puede delegar pues el que la comunidad autónoma pues apruebe una nueva LOFCA o que pues digamos se recaude el 100% de los impuestos, ¿no? Simplemente por una referencia técnica es que en la Constitución, en el artículo 157, regula los recursos de las comunidades autónomas y dice que son los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, los tributos propios y las transferencias de los fondos, ¿no? Y el desarrollo de eso, dice la ley tributaria, perdón, dice la Constitución, que el desarrollo de eso lo remite a la LOFCA. Y la LOFCA en el artículo 11 dice, solo pueden ser cedidos a las comunidades autónomas en las condiciones que establece la presente ley los siguientes tributos: 50% de IRPF, 50%, bueno, el sistema actual. Por ejemplo, el impuesto sobre sociedades no está cedido, porque ni la Constitución ni la LOFCA lo permite. Entonces, ¿podría delegarse mediante una delegación de competencias atribuir esto a la Comunidad Autónoma de Cataluña? Pues es que la Constitución, lo que es la competencia estatal para regular los impuestos, se la atribuye al Estado. O sea, la regulación de la Hacienda General, la competencia del Estado. Y eso no se puede delegar. Entonces, según la Constitución, otra cosa es que se juntaran los políticos y modificaran la Constitución. Y alguien puede decir, ¿por qué País Vasco y Navarra sí? Pues porque precisamente está reconocido en la Constitución las características propias y particulares de esos regímenes forales.
Le pregunto a Carmen Lucinas.
¿Qué tal, señor Peláez? Buenos días.
Buenos días.
Como usted sabe, hay pendiente una reforma de la financiación autonómica, que ese es un melón muy complicado de abrir, ¿eh? Pero bueno, yo le quería preguntar hasta dónde se podría avanzar con la autonomía fiscal de las comunidades sin vulnerar la Constitución, quebrar la hacienda pública ni provocar desequilibrios mayores entre comunidades.
Yo creo que el problema es que son incapaces de acordar lo que tienen que acordar, que es su trabajo. Y su trabajo es que en el año 2014 tenían que haberse juntado y ver las características particulares de cada comunidad autónoma. Una tiene mayores personas mayores, otras mayores niños, otras tienen pues mucha inmigración, otros tienen... Y ahí es donde se establecen los criterios entre todas las comunidades autónomas, que hay un órgano expresamente establecido para decidir esos criterios, y ahí nadie se tiene que sentir perjudicada. A Baleares y Canarias, es decir, el requisito de o la característica de insularidad, ¿qué supone? Pues que necesito que los billetes de barco y avión sean más baratos, que necesito no sé qué. O sea, ahí es donde cada comunidad autónoma expone sus singularidades y el Estado, con esos fondos, que es mucho dinero y son muchos fondos, intenta que nadie salga perjudicado. Entonces, tendrían que juntarse y debatir y llegar al acuerdo, que eso es lo que establece la Constitución y la LOFCA, que cada 5 años tenemos que juntarnos el Estado y las comunidades autónomas y decidir los criterios en base a los cuales nos vamos a repartir los dineros. Y eso es lo que no hacen y es lo que lleva, pues que sí que hay muchos agravios, no de Cataluña, sino de todas las comunidades autónomas, y los oyes, prácticamente todas se quejan de que no se tienen en cuenta sus características. Entonces, la solución no es, como dice Cataluña, pues como me siento agraviada, me salgo del sistema y yo me hago un apaño para mí y yo me logro la independencia y me quedo todos los dineros. Pues eso supone la desaparición del Estado, si todas las ricas hicieran eso, ¿no? Entonces la solución es juntarse, y la base legal está puesta, la Constitución y la LOFCA, y la ley de desarrollo de esa LOFCA, sentarse y establecer los criterios.
Antonio Naranjo.
Sí, muy rápida. Buenos días. Permítame que cambie de tercio, y la pregunta es muy concreta. Usted, como alguno de sus compañeros, ¿es de los que piensa que ha habido una instrumentalización, en fin, de la hacienda pública en el caso de Isabel Díaz Ayuso, de su novio en concreto, o considera que ha sido todo razonable y rutinario?
Yo considero que ha sido la segunda, razonable y rutinario. O sea, si por lo que se ha publicado en los medios de comunicación, pues el expediente se instruyó, de mi punto de vista, de forma perfecta por parte de la agencia tributaria, esto derivó en una serie de delitos fiscales que se remitieron a la fiscalía. O sea, eso es lo que dice la legislación. Cuando hay un expediente tributario de más de 120.000 euros y existe dolo, se tiene que remitir a la fiscalía pone la denuncia, va al juzgado y ahí se...
Sí, pues, el expediente sí, claro, por supuesto, pero hablo de la utilización, no, es decir, cuando la primera
es que, de punto de vista profesional, yo creo que no se le puede achacar nada a la agencia tributaria. De punto de vista de la filtración, tenemos la legislación, que es el artículo 95 de la ley general tributaria, que prohíbe a autoridades y a funcionarios revelar cualquier información de la base de datos que tenemos, que es muchísima, y ahí pues está ese precepto. En el caso de los funcionarios, pues tenemos unos, dentro de la agencia tributaria, unos controles muy, muy rigurosos del acceso. O sea, yo a cualquier contribuyente que yo tengo en plan de inspección, o que son clientes, proveedores, etcétera, automáticamente queda registrado absolutamente todo. Y si alguien accede de forma indebida a un expediente, pues es que al momento los jefes lo llaman y le piden explicación de ese acceso. O sea que la garantía de que esa filtración o esa información no ha salido, de los funcionarios de la agencia, yo lo tengo clara. A partir de ahí, pues habría que preguntarle a la ministra si esa información, pues digamos, dispone de la agencia tributaria o le dispone por otros medios. Pero la ministra está sometida como autoridad al artículo 95 de la ley general tributaria, y por tanto, no esta ministra, sino incluso ministros de gobiernos anteriores que en la tribuna del Congreso de los Diputados hablaban de expedientes tributarios, pues estaban incumpliendo también el artículo 95 de la ley general tributaria.
Montoro.
O sea que... Bueno, entonces, los ministros están sometidos y no podrían hablar de expedientes de tributarios de los contribuyentes. Y si lo hacen, están incumpliendo el artículo 95 de la ley general tributaria.
Es don José María Peláez, vocal de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, autor de este informe, Consecuencias de la Independencia Fiscal de Cataluña. Señor Peláez, que tenga un feliz Martes Santo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, vamos a ver qué... Hay 28, tengo más cosas que contarles a lo largo de esta mañana, un momento. Ahora, eso sí, la imagen del día que no falla, sea Martes Santo, miércoles o lo que sea. Es Luis del Val, buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. En la portada de ABC aparece la cara de uno de los acusados de la matanza de Moscú y, como el resto de sus colegas de masacre, presenta huellas evidentes en el rostro que no son debidas a pasar un par de horas en una peluquería de señoras. La tortura es la herramienta de las dictaduras, y a las dictaduras les es muy útil, porque el torturado, tras unas cuantas sesiones, es capaz de decir que fue él quien clavó en la cruz a Cristo. Eso quiere decir que si el dictador Putin se empeña, los torturados pueden firmar una declaración en la que digan que Alá es grande, pero que obedecen órdenes de Zelensky. Cuanto más brutal es la dictadura, más brutal es la tortura, más impúdica. No es que les tenga simpatías a estos asesinos sobre multitudes inocentes, pero la tortura nos degrada y nos pone al nivel de los asesinos. Debido a este extravagante oficio del periodismo he hablado con cuatro torturados. Lo más fino es tener al torturado completamente desnudo y los interrogadores vestidos. Da lo mismo que sea hombre o mujer. La sensación de haber sido degradado convierte al torturado en esas circunstancias en un guiñapo. Luego lo de la luz y el ruido día y noche. A las 48 horas de no haber podido ni dar una cabezada, cualquier persona ha dejado de serlo. Y eso sin recurrir a los golpes, al dolor, a las corrientes eléctricas en los genitales, a las apneas en barreños llenos de agua, orina y excrementos y otras exquisiteces que he escuchado de labios de víctimas de las torturas. Había un eufemismo que los periodistas conocíamos muy bien durante la dictadura franquista y era un párrafo que decía: tras un hábil interrogatorio, el detenido confesó que, y a continuación lo que el torturador le había obligado a afirmar. Lo de los golpes es muy grosero. A mí me parece que una tortura refinada sería encerrar al torturado con un par de separatistas dándole la vara sobre el nacionalismo. Usted y yo, después de 2 días, nos declarábamos culpables de haber negociado la detención de Jesús en el huerto de Getsemaní. O un día escuchando a un rapero de éxito que te obliga a pedir clemencia de manera desesperada. Putin, el torturador en jefe con cuyos servicios secretos pactaron los secesionistas, sigue sin tener maneras y practica la tortura más cavernícola. A la vista de todos está.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento italiano.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador Alcampo.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Barcelona a Valencia, con Iberdrola tienes más de 220 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero... Anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tinto de verano, Don Simón. Beberte el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está, ahí está. Pim, pim, pim.
¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tony Taronger, a ver qué hay más por ahí.
Aquí seguimos, señor Herrera. Bueno, pues los oyentes de vacaciones, nada. Y de descanso, bueno, pues luego se lo tomarán para reunirse con sus cofradías y con sus procesiones en sus respectivos municipios. Pero todo le sigue importando. Mira, si te parece, vamos a abrir un capítulo sobre Cataluña. Bueno, que esto va a durar, ¿verdad? Tiene pinta de que no va a pasar rápido. Nos lo cuentan Miguel, que es de la Comunidad Valenciana, Mercedes, que es catalana, Javier de Málaga, María, también catalana, y Daniel de Madrid.
Pedro Sánchez dice que no habrá referéndum de autodeterminación, lo que quiere decir no en el léxico de Pedro Sánchez. Vaya tela marinera. No, o sea, el antónimo.
Si apoya a Esquerra en Cataluña, se van a enfadar los de Junts, y si apoya a Junts, se van a enfadar los de Esquerra. Y en el País Vasco va a pasar lo mismo. Bildu y el PNV, igual que en Cataluña, tienen los votos muy parecidos. Entonces, Sánchez tendrá que apoyar a uno o a otro. A los dos no va a poder ser.
Fue un error el incluir en la Constitución a los partidos independentistas bajo el manto del nacionalismo. Ese fue el primer gran error. Como otro de los grandes errores fueron las 17 comunidades autónomas con 17 gobiernos, con un gasto que en Europa se asombraron porque no lo tenían ni ellos mismos.
Aquellos que sus hijos no pueden hablar el español en los colegios, aquellos que no pueden trabajar porque no saben hablar en catalán bien, todos esos van a votar al PSOE, que los ha dejado solos, que los ha dejado tirados y abandonados.
¿Se puede negociar referéndum de autodeterminación, aunque sean camuflados, cuando el fundamento de la Constitución, en el artículo 1, dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y los propietarios de España, o sea, la soberanía nacional desde el pueblo español en su totalidad?
Bueno, pues ahí queda dicho. El referéndum seguramente es lo que empieza a estar en boca de todos, Herrera.
Oye, por cierto, ¿qué le va a pasar al Partido Popular? ¿Creéis que apuesta por Alejandro Fernández en Cataluña?
Bueno, yo creo que ya no le queda casi otra, a no ser que, bueno, la opción que se había hablado de que podía ser interesante traer de Europa
a Dolores Montserrat.
Pero yo creo que ya no quiere. Y a mí me parece que Alejandro Fernández es un buen candidato. Es verdad que ahí había un proyecto para calentarle la silla desde Génova, porque, bueno, pues no había, digamos, concordancia, por decirlo de alguna manera, no había sintonía con la dirección nacional. Pero yo ya veo muy tarde para cambiar un candidato. Y además, a mí Alejandro Fernández como candidato me parece un tío potente. O sea, tiene un discurso. Tiene sí, un discurso para bastante sólido, bastante poderoso. En el Parlamento ha demostrado tener una dialéctica, que eso es importante, es un tipo formado, inteligente. Otra cosa es eso que hoy decía, creo que era Pilar García de la Granja esta mañana en el café, que decía, pero el PP tiene un plan para Cataluña. Es verdad que el Partido Popular tiene que hacer una oferta a Cataluña ilusionante, porque Cataluña tiene las características que tiene el electorado con respecto al resto de España. Esto es así, lo veamos o no, y te puede no gustar el mar en el que te mueves, pero tienes que poner la embarcación acorde con las circunstancias de las aguas en las que te estás en las que estás navegando. Y ese mar de Cataluña es así.
¿Creéis que Ciudadanos se equivoca? No. negándose a incorporarse a la lista del PP, o hace bien mantener sus siglas contra viento y marea?
Yo creo que se equivoca gravemente, porque la oferta que le trasladó el Partido Popular era una oferta muy, muy razonable, y teniendo en cuenta lo que apuntan las encuestas, que le dan cero escaños, yo creo que es un ejercicio de irresponsabilidad, porque en Ciudadanos hay gente con un criterio, gente que ha hecho una buena labor en el Parlamento de Cataluña y, por supuesto, en el Parlamento Europeo, y es una pena que se desperdicie ese capital humano, pero ese empeño en seguir manteniendo las siglas no va a ninguna parte. Ciudadanos tuvo su oportunidad, que fue cuando ganó las elecciones en Cataluña, la desaprovechó lastimosamente. Yo creo que el hecho, no solamente ya por no haber presentado la candidatura Inés Arrimadas, sino haberse dejado Cataluña, pues ha traído unas consecuencias enormes. Yo creo que, efectivamente, abundando un poco la pregunta que hacías inicialmente, creo que sí, que Alejandro Fernández va a ser la persona, después de la descubierta de ayer, cuando Génova trasladó que se había producido el encuentro con Núñez Feijóo, es evidente que apuntan ahí, después de un tiempo de que han intentado marear la perdiz. Aquí la cuestión es que yo creo que es un buen candidato que entronca con su electorado, porque lo que no puede hacer el Partido Popular son los trampantojos. Pensar que la vieja convergencia existe, igual que existe el viejo Partido Socialista al que votó Núñez Feijóo en su día. Ni uno ni otro no existe. Por tanto, hay que ir al rescate del electorado constitucional, evitar el señuelo de la utilización de Illa como voto útil del constitucionalismo, sabiendo que al final se ha plegado como doméstico de Aragonés, y lo hará en el caso de que Puigdemont eventualmente obtuviera un escaño más o un voto más que el propio Aragonés, lo haría igualmente con el propio Puigdemont, y por tanto hay que dirigirse a ese electorado, que es una minoría digamos silenciada y que necesita recuperar voz en un momento clave, no solamente para Cataluña, que lo es por todo el proceso independentista, sino para el conjunto de España.
Bueno, más cosas que haya por ahí.
Mira, te voy a hacer un repaso por la actualidad, otros temas relacionados entre sí o no. Mira, son Maribí, que es de Ávila, nos habla del amigo Rubiales y de Coldo, Chema de Cáceres, Antonio de Sevilla, Toño, que es de Zaragoza, y José Antonio de Barcelona.
El pasado jueves os dejaba un mensaje un poco en tono de broma, vinculando la corrupción de la Federación con Coldo. Date, ya se han hecho públicas las conexiones. Ay, 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 ay.
Me juego el cuello, el brazo, la pierna a que Pedro Sánchez primero deja caer a su mujer antes que salir a dar la cara.
Porque aquí todo el mundo tiene derecho a mentir. Nadie dice nada. Y la señora Ayuso tiene que dar explicaciones por algo que ni siquiera que es suyo. Pues mire usted, a esta gente lo que hay que decirle que no está mintiendo, que ha cambiado de opinión, que ha cambiado de opinión.
Sánchez va a aguantar todo lo posible porque sabe que en el minuto uno que salga de Moncloa o convoque elecciones, entrará la Guardia Civil.
Este gobierno bien podría interpretar la obra Los Miserables. Ahora resulta que Rubiales conoce al orco Coldo y se va al Caribe con un buen pico. No, si ya lo dice la izquierda, España mañana será dominicana.
Bueno, aquí cada uno dice la barbaridad.
Es verdad que la acumulación de talentos en la República Dominicana es llamativa.
Sí, sí, sí. Además es un viejo, digamos, referente. Por ejemplo, los ERES, había mutuas que llevaban allí el dinero de los ERES precisamente a República Dominicana. O sea que es una referencia que es bastante conocida, y que confluir ahí tanto todo lo que tiene con la corrupción del sanchismo como lo de la Federación Española no deja de ser llamativo, junto al tema de ERE Europa, ¿no? Es decir, no sé lo que tiene la República Dominicana, que merece la atención de todos estos
blanqueadores. Oye, yo estuve el fin de año lo pasé en República Dominicana.
Sí, pero bueno, y además, supongo que no.
Te sientes culpable.
Y muchos,
nada, eso,
y ¿no? muchos españoles van allí, se
y
lo pasan estupendamente.
Pepe Hidalgo, o sea, sí. que a ver si va a salir por ahí una conexión. Cualquier momento.
Fabular
porque
es gratis.
Fabular.
Fabular, no sé a lo que llama Carmelo Fabular, pero
en el sumario aparece, es una cuestión de sumario de investigaciones oficiales.
Efectivamente.
El desvío de dinero metálico allí a la República Dominicana desde la trama de Coldo. Y el que habla de los negocios inmobiliarios es el propio Luis Rubiales allí en la República Dominicana, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues sí, son...
Pues habrá que investigarlo Y que la justicia diga y que los investigadores digan los qué es lo que hay y qué es lo que no. Pero si fabulamos y imaginamos, la imaginación es libre.
No, pero que yo no estoy fabulando, estoy diciendo lo que dicen los humanos y las investigaciones.
Que hacer negocios inmobiliarios, que hacer negocios inmobiliarios en la República Americana es legítimo. Que claro. Es que, sí,
hombre, lo que no es legítimo son los fondos que se utilicen para esos negocios, evidentemente.
Exactamente.
Yo creo que hay bastante las investigaciones que se están haciendo, los sumarios, para acreditar todo ese tráfico de intereses, de blanqueo de determinados dineros que se han obtenido directamente de la propia corrupción. Negar eso, pues es negar la realidad, pero en fin, aquí cada uno puede opinar lo que crea conveniente al respecto.
Oye, dejadme un picoteo muy rápido. Se ve dos personajes del día de los que no hemos hablado y están también ahí en boga, ¿eh? Son Kate Middleton y Dani Alves. José Luis de Andalucía, Cristina, que es oncóloga y de Madrid, y Marisol de Lérida.
En España los violadores salen a la cárcel y si son famosos salen antes. 1 millón de euros y vale. Ese dinero ¿para dónde va? ¿Para Malaca y su tugurio o para la víctima? Anda que no veas.
Vamos a intentar dejar de transmitir el concepto de quimioterapia preventiva, puesto que no existe quimioterapia preventiva. Necesita realizarla para completar su tratamiento y poder garantizar que esté el mayor tiempo posible libre de enfermedad y, por tanto, viva. Cuanto más tiempo, mejor.
Respecto a lo del señor Dani Alves, yo creo que sería oportuno decir que la fianza la ha pagado con un dinero que le ha devuelto a Hacienda, 6 millones de euros, para que la gente nos vayamos dando cuenta de lo que es Hacienda.
Ya, pero vamos a ver. A tenor de la ley, mientras no sea juzgado el señor Dani Alves, mientras la sentencia no sea firme...
No sea firme, sí.
Exacto. Como todos los demás presos...
Tiene derecho
a, si paga una fianza, que se impone en función de la posibilidad económica de la persona en cuestión a estar en libertad, lo cual no quiere decir que vaya a ser libre de sus cargos.
La duda podría estar en el riesgo de fuga, pero sí. A mí me parece que Dani Alves, yo creo que el tribunal tiene que valorar cuál es el nivel de riesgo. Yo creo que el nivel de riesgo es muy bajo, y lo digo sinceramente porque Dani Alves, sabiendo lo que tenía encima, estaba en el extranjero y volvió. Hay que reconocerle como poco eso, ¿eh? O sea, él volvió para ser juzgado. Acordaros, estaba cuando se le imputó y todo eso, estaba fuera de España.
Y luego hay que hacer dos...
Y sin embargo, vino.
Luego hay que hacer dos aclaraciones. Una es la indemnización a la víctima, que evidentemente eso va de por otro lado, y otra cosa es una fianza. Tiene que ver una cosa y otra.
Distinto.
Y en segundo lugar, el dinero por el que ha aportado la fianza no es el dinero, por cierto, que le ganó Hacienda en un pleito largamente prolongado en el tiempo, que al final le terminó dando la razón los tribunales al propio Alves, sino parece que es una fianza que le ha prestado un excompañero, el antiguo compañero suyo en el Fútbol Club Barcelona, no, porque Hacienda todavía no le ha devuelto ninguna de esas cantidades, aunque el juicio falló a favor del propio jugador.
Bueno, Sony 47, permitidme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Semana Santa, piensa en COPE.
Para emocionarte con las procesiones en directo.
El paso va acompañado por una auténtica marea de personas.
Para escuchar este Jueves Santo, desde las 6:30 de la tarde, la misa de la cena del Señor en la Catedral de Murcia.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
Para vivir el Viernes Santo, a mediodía, el sermón de las siete palabras desde Valladolid.
La palabra obrará en ti el milagro.
O para reflexionar en la madrugada del Sábado Santo con las meditaciones de la Semana Santa, con Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid.
Y con el Vía Crucis y el fraile dominico Vicente Niño.
Abrid los ojos, porque llegarán días en los que desearemos haber estado en el mundo.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos tomates en rama buenísimos por solo 2,49 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. ¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Barcelona a Valencia, con Iberdrola tienes más de 220 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Alertamos a nuestros oyentes más motivados de una finísima línea. La que existe entre escuchar ese tema zarraco a todo volumen y que tenga que escucharlo también toda España. Baleares y Canarias incluidas. Finísima línea como la que hay entre darte el capricho de comer eso que te encanta o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
¿Qué tal, Alberto?
Muy bien, pues aquí viendo cómo entran rayos de luz, ¿eh? Inspiradores. Y bueno, que esta tarde va a haber cositas en Sevilla, espero, en la Semana Santa.
Esta tarde dan una llovizna breve, pero molesta, a las 5 de la tarde.
Sí. Bueno, pero eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada. Oye, ¿cuánto? Te hago una pregunta y es seria, ¿eh? Bueno, seria, en fin, que no te la tome a cachondeo. ¿Tú cuánto dirías que vale tu vida si tuvieses que ponerle un precio? En euros.
¿En euros? ¿Tirando por lo alto?
Sí.
Pues 800 millones.
800 millones, ¿vale? O sea, es que el precio de algo depende en gran medida del valor que le ponga el que lo posee. Entonces, lo primero es pensar que nuestra vida no tiene precio, ¿no? Pero en según qué lugares o para según qué instituciones o personas sí lo tiene. Entonces, te pongo un ejemplo. Después de los atentados terroristas del 11S, hubo un abogado que tuvo que hacerse cargo de las indemnizaciones a los familiares y tuvo que hacer el cálculo de cuánto valían cada una de esas vidas. Claro, como le dices a un cliente, que la vida de su madre vale menos, bueno, que la de otro. Entonces, hay un ensayo que dice que nuestra vida de media vale 18.000 euros. O así lo asegura Jenny Kliman, que es una periodista que ha estudiado durante un año el precio de nuestras vidas cruzando historias en las que habla con aseguradoras, porque sabes que la aseguradora nos pone precio, ¿no?, a nuestra vida, con asesinos en serie que calculan el coste de matar a alguien, con familias que negocian el precio que tiene un rehén.
Sí, que es más agradable, ¿no?, para un martes santo.
En eso me parece que estaba el tripulante del carguero que se ha cargado el puente este de Baltimore, en ese debate.
Era el capitán del Costa Concordia, del carguero.
Pero a las 11 vamos a calcular cuánto vale nuestra vida, que es interesante, te propongo que lo escuches. Y después, ahora, hemos descubierto un estudio que dice que los millennials, los que hemos nacido entre el 82 y el 94, el 90% lo primero que hacemos al levantarnos es mirar el teléfono móvil. ¿Tú qué es lo primero que haces al levantarte?
Seguramente orinar.
Claro.
La próstata es implacable.
Manda, la próstata manda.
Pero el orden es inverso. Te levantas por eso, claro, no al revés.
Bueno, pues en el 900-50-60-06 vamos a hablar con los oyentes de lo primero que hacen al levantarse. Pues sabes que las rutinas cambian mucho, ¿no? Hay quien da las gracias. ¿Sabes qué? Antonio Naranjo creo que se levanta y lo primero que hace es escribir en una libreta porque da las gracias, ¿verdad, Antonio?
No, yo mejor no lo digo, Alberto. Mejor lo de tu padre.
No, pero vamos, entre deposiciones y abluciones y
ciertos picores que hay que calmar.
Precisamente lo que quiero evitar en las llamadas a las 10, ¿no? Porque hay cosas también muy curiosas como beberte una agüita con limón, como leer un poco en la cama antes de levantarte. En fin, sí, no todo es ir al baño.
Hay que estar muy relajado para leerse algo por la mañana cuando te levantas.
Hay quien lo hace, hay quien lo hace.
Vamos a ver, Encarnación de la Calzada. San Benito. Y hoy el dulce nombre, y los Esteban, y los Javieres, en la Candelaria, en Sevilla, ¿eh? Y luego en otros muchos lugares, maravillosas cofradías para disfrutar de un martes santo.
Y la Candelaria, tengamos un recuerdo por Ramón Ibarra.
Y por Ramón Ibarra, ¿no? Hoy lo recordaremos y de qué manera, en nuestra salida. Bueno, chicos, chicas, adiós, que lo paséis muy bien.
Un abrazo a todos, Felipe.
Me recuerdo que la Candelaria es tu hermandad, Alberto.
Sí, señor, bueno, ahí vamos a estar, ¿no?
Que eres hermano desde el día que naciste.
O sea, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar.
Eso es, eso es. Ahora, damas y caballeros, las noticias.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire. Solo.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos, menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6-5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Flexicar.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Barcelona a Valencia, con Iberdrola tienes más de 220 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.